Hola, soy Santi García.
Hola, yo soy Jordi Serrano.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo. Hoy nuestra invitada es Celia Hill, consultora y formadora en ocupabilidad. Un tema de la máxima relevancia en un contexto en el que el mundo del empleo está sufriendo importantes turbulencias. Celia, para empezar, vamos a comenzar esta entrevista como comenzamos todas las conversaciones con nuestros invitados, ¿no? Te vamos a preguntar que nos cuentes cómo has llegado a dedicarte a esto de la ocupabilidad.
Pues fue un poco por accidente. Yo he sido casi siempre formadora, profesora, primero de informática y después, al ser psicóloga, con niños de discapacidad, discalculia. Pero el Ayuntamiento de Vendrell me contrató para desarrollar la carrera profesional de las personas que estaban en paro en el Baix Penedès y entonces dije, vamos a especializarnos, vamos a formarnos. Hice un posgrado de experto en inserción laboral en la Universidad Ramon Llull y luego dije, quiero ver el otro lado de la mesa. Entonces hice uno de Recursos Humanos 2.0 y Redes Sociales en el Instituto INESDI y me dediqué a ello.
Fantástico. La verdad es que la labor que hacéis los que os dedicáis a este tipo de cosas es una labor de un gran valor para la sociedad, ¿no? Nosotros nos encontramos muchos casos de personas que después de carreras más o menos largas en una empresa se encuentran que de la noche a la mañana pues pierden el empleo, ¿no? Imagino que tú te encontrarás muchos casos de estos.
Sí, y ahora con la crisis ha sido un número importante. Sí, hemos tenido un paro, hemos venido de una empleabilidad prácticamente total que casi tenías que ir a buscar al paleta, ¿no? Para que te vendría la obra, por favor, porque bueno, cualquier persona tenía el empleo que quisiera. Aunque estés formado con carrera, máster, idiomas y todo, pues nadie te asegura un puesto de trabajo. Entonces, el cambio de la mentalidad, ¿no? Del que busca empleo ha sido importante.
¿Tú qué ves que se encuentran estas personas cuando se... De un día a otro se ven, pues eso, en la calle, sin trabajo?
Sí, a lo mejor estaban en una gran empresa, ¿no? Y de golpe han perdido un poco el contacto con el mundo laboral, ¿no? La manera de buscar trabajo incluso habrá cambiado.
Sí, si son personas que llevaban 20 años dentro de una organización, claro, desde cuando ellos buscaban empleo en las páginas Salmón de los periódicos y enviaron un currículum en papel, ahora que se les dice que hay que trabajar la marca personal, tener un perfil en LinkedIn, ser proactivo, igual tener hasta un blog para que el net hunter venga a captarte, es que dicen, ¿esto qué es? Esto es buscar empleo.
Cosas raras, ¿no?
Claro, claro. Entonces es cuando van a los servicios públicos de ocupación, como Barcelona Activa o bueno, en cualquier municipio un poco grande ya tiene su servicio público de orientación, para que los orientadores laborales o los del SOC, los del Servei de Ocupació de Catalunya, les ayuden a saber cómo buscar ese empleo, porque ha cambiado mucho la manera de cuando ellos la buscaban, ¿no?
Sí, probablemente no solamente la forma, ¿no? A lo mejor lo que buscan las empresas en las personas también son cosas distintas a las que buscaban hace años.
Sí, antes teníamos como más titulitis, ¿no? Antes en una empresa, cuando en un proceso de selección tenías varios candidatos, varios currículos encima de la mesa, y este te venía con la carrera, no sé qué, y sobre todo si eran de escuelas de negocio importantes o bueno, entonces casi ya era el candidato. Ahora eso ha bajado, sí que se sigue queriendo, evidentemente, si tienes que ser arquitecto, pues que tengas el grado de arquitectura, porque si no, no vamos a ningún sitio, o si quieres médico, pues en medicina. Pero entran en juego muchas otras, en el proceso de selección, digo, acabar llegando a la entrevista, entran en juego otras muchas cosas que no estamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? Como son eso, el tener una marca personal bien hecha, competencias más soft, que seas proactivo, que tengas iniciativa, que sepas, no sé, liderar un proyecto. Estas cosas que antes no se tenían tan en cuenta.
Porque cuando una persona de estas pues llega a tus manos, vamos a decirlo así, ¿tú cómo le ayudas? ¿Qué es lo que haces con la persona?
Primero miramos dónde está, o sea, en qué situación se encuentra, porque cada uno cuando llega con su mochila. No es lo mismo que me llegue un chico joven que ha acabado la carrera y no hay manera de encontrar un empleo, que eso, que te venga alguien que ha estado 30 años trabajando en una empresa y ahora tiene que volver a... No, no es lo mismo. Ni las situaciones tampoco. digo de detrás, de casa, ¿vale? Uh-huh. Igual alguien tiene, pues no sé, está todavía dependiendo del padre, porque ahora uh-huh. tienes 30 años y todavía eres joven y dependes del papá que te paga las facturas del móvil. Pero hay otras realidades, pues que igual tienes tu hipoteca, tus hijos, no sé qué.
Mucha más urgencia.
Claro. Eso una. Dos, tampoco es lo mismo que te venga, por ejemplo, alguien que acaba de perder el empleo y, por lo tanto, en principio, si ya estaba trabajando, tiene 2 años por delante de prestación, que puede decir, bueno, vamos a mirar ahora hacia dónde me reoriento y de qué manera, etcétera. O ha salido de un ERE con una indemnización importante, que incluso pueden iniciar un proyecto de emprendimiento, ¿vale? Uh-huh. Es decir, pues ahora me pongo yo mi taller de mecánica, uh-huh. etcétera, etcétera, o hago una SL o una cooperativa con 2 o 3, etcétera. Uh-huh. Son muy diferentes las realidades. Entonces analizamos eso, cuál es la situación real de esa persona económica, de competencias, qué índice de ocupabilidad tiene en ese momento, porque si esa, por ejemplo, administrativa hoy en día no tiene idiomas y un poco de competencia informática, no es inserible, no es
insertable en el mercado.
En el mercado laboral, porque hoy sin idiomas es, no vas a ningún sitio. Podemos utilizar herramientas como el DAFO para ver esas debilidades y cómo pasarlas a fortalezas. También uh-huh. miramos un poco las competencias transversales que en la web de Barcelona Activa las puedes mirar y te hace un informe que es descargable y gratuito. Uh-huh. Y entonces mirar cuáles son tus competencias. Si son muy jóvenes, a veces no saben muy bien hacia dónde ir. Entonces también pasamos el test de intereses, que también es gratuito uh-huh. y también está allí en Barcelona, para ver qué te interesa en esta vida, a qué quieres dedicar los próximos 5 o 6 años vista. Y en función de todo ello, diseñamos una estrategia, ¿vale? También en qué le gusta, qué le apasiona, qué le motiva. Porque si va, igual se ha dedicado hasta ahora, porque yo qué sé, era un negocio familiar en casa, a algo que no le apasionaba. Y entonces cierran y tiene la posibilidad de decir, no, es que a mí lo que me apasiona es esto otro. Igual haciendo una pequeña formación o...
Pues, o sea definir un poco la estrategia de búsqueda, ¿no? De la misma manera que lo harías... A lo mejor cuando abrís un negocio, tal, defines tu propia estrategia de búsqueda. ¿Y cómo te encuentras la gente? ¿Te encuentras que la gente ha pensado en ello antes o te los encuentras totalmente sorprendidos de qué me está diciendo Celia, ¿no?
Hay de todo también, ¿no? Pero en principio no se cuestionan mucho. Es eso, en qué son buenos, qué pueden aportar al mercado laboral, cuál es su propuesta de valor que les diferencia, qué pide el mercado también. Todo este análisis de qué está pidiendo y qué es lo que pedirá en los próximos años y, por lo tanto, cómo encajar yo, ¿vale? No se suele hacer. Vos quieren trabajo y ya está. Pero cuando les preguntas, pero bueno, ¿tú qué puedes ofrecer? ¿En qué eres bueno? No sé, yo me he dedicado hasta ahora a esto. ¿Sí? Entonces no se suele hacer todo este análisis, ¿eh? Pero bueno.
Interesante. A mí me gustaría centrarme en algunos de estos colectivos, ¿no? Nos decías antes, depende de quién se trate, ¿no? ¿Cómo se aborda este acompañamiento en la búsqueda de un empleo? Me gustaría hablar de los seniors, ¿eh? La gente de más edad, que muchas veces se dice por ahí que a partir de los 40 y largos, pues ya olvídate de encontrar un trabajo, pero la realidad también es que las esperanzas de vida cada vez son más largas, ¿no? Las vidas laborales en principio también deberían ser más largas, y nos encontramos con esa situación. ¿Tú qué has observado cuando hablamos de este colectivo en concreto?
Yo el problema más grande que le veo a las personas de una edad es que ellos mismos ya se ven fuera del mercado uh-huh. laboral. Porque si bien cuando pierden el empleo, primero tienen el típico duelo, ¿no? De por qué me ha pasado a mí, con lo que yo hacía por la empresa, y, bueno, y luego, bueno, pues a ver, habrá que reinventarse, ¿no? Y buscan pues esa ayuda, etcétera. Inician eso, el enviar currículums, el hacer un LinkedIn, pero ven que no hay respuesta. Entonces, mentalmente, ellos se ven fuera del mercado y entonces se debilitan mucho. Y ves que pasan unos meses y tiran la toalla. Uh-huh. Con lo cual, ya está. O sea, en el momento que tú tiras la toalla, incluso tengo personas que pues están con depresión, tomando fármacos, uh-huh. etcétera, entonces sí que ya se acabó, ¿vale? Tienes que empoderar mucho a esas personas. Tienes que decirles... ponen valor todos esos años de experiencia, porque en una entrevista, si a ti te dicen, bueno, pero usted ya tiene 50, tú puedes reaccionar de dos maneras, diciendo, sí, claro, es que ya tengo una edad, ¿vale? Como confirmando que estás fuera del mercado laboral, o puedes decir, sí, sí, gracias a eso llevo tantos años que ha hecho que tenga experiencias con, no sé, el mundo internacional, que afronto y soluciono problemas con los clientes, etcétera, etcétera, que un junior salido de la universidad no lo tiene.
Claro.
Entonces depende mucho cómo tú vivas esa edad.
Pero consiguen llegar a la entrevista, porque está ahí el problema.
Yo les recomiendo que no pongan en el currículum está la bien. Edad. Ahora está de moda todo esto del currículum ciego y tal. A tanto no estoy muy de acuerdo, porque total, si tiene la empresa tiene el prejuicio, estamos perdiendo el tiempo la empresa y el candidato, ¿vale?
Totalmente.
Pero si, por ejemplo, incluso a nivel de aquello, de criba curricular, de... al becario o el software este que reconoce, todos los de mayores de 45 a la papelera. Vale, hombre, espérate, porque yo no sé calcular, hombre, seguro que no tienes 18, pero no sé calcular si tienes 43 o yo qué sé, o 49, no lo sé calcular. Y si llegas a la entrevista, igual todo el resto de las competencias ya son las que quería, eres el candidato que quería y ya no me viene de esos 4 o 5 años, ¿vale? Pero has llegado a la entrevista. Si no, repito, por la criba del becario, es que ni llegas.
O sea, les recomiendas no poner la edad.
Yo solo recomiendo poner la edad de oro entre 25 y 35, ni por debajo, porque también hay mucho descarte de junior porque no tienen experiencia, de hecho es el paro más alto que hay. El de la juventud. No hay experiencia, no los quieren. Entonces, pues por debajo 25 y por encima de 35, tú no lo pongas. Por
claro, porque tú también te dedicas a acompañar
a jóvenes,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué te encuentras? ¿Cómo son los jóvenes de hoy respecto al trabajo?
Yo ahora justamente estoy haciendo de coach laboral a un programa de garantía juvenil del SOC para la Academia Obicum, y donde les forman en eso, para ser front developer, o sea, programadores de JavaScript, HTML, PHP, y todo eso no les cuesta nada de aprender, porque claro, son nacidos digitales, todo lo que es informática lo absorben como esponjas.
Porque ellos los están reciclando, o sea, no han estudiado esas carreras.
No, ellos igual, pues eso, uno es psicóloga, otro es topógrafo, el otro es, no sé, arqueólogo. Normalmente son profesiones que cuestan de un topógrafo, un arqueólogo, ahora que además todo lo que es financiación a arqueología y todo se ha bajado por las universidades. Pues son perfiles que cuestan de insertar, aunque estén muy cualificados, y tengan idiomas, másters, posgrados, Erasmus y de todo. Pero, bueno, no son profesiones fácilmente insertables. Entonces, el SOC les da, mediante este programa de garantía juvenil, todas estas competencias más TIC para poderlos insertar en el mundo laboral como desarrolladores web, que de eso hay mucha solicitud. De hecho, no hay paro. Hay más demanda que oferta. Tenemos que ir a buscarlos a Europa porque nos falta. Y en pocos meses. Y yo les doy esta otra parte más así de coach laboral. ¿Qué me encuentro? Pues eso, muy formados, pero... les falta la parte de compromiso que teníamos los que teníamos una edad, ¿no? Eso de, no, yo me he comprometido a llegar a las 9, pues llego a las 9. Esa fidelidad con el programa, yo no la veo.
Es un tema de actitud.
Es que yo creo que han comprado bastante en la idea esta de que, bueno, ahora todos son carreras líquidas de Bauman, trabajos por proyectos, aquí todos trabajamos como en Google, con el ping-pong, y ya entregar el proyecto cuando me dé la gana, bueno, mientras sea con la fecha. Igual lo estoy desarrollando a las 3 de la madrugada de un domingo. Sí, pero ojo, también estás en un programa de tal hora, que hay que cumplir porque hay unos programas de formación, etcétera, etcétera, Entonces, esa es la parte que yo más me cuesta, bueno, más intento desarrollar con ellos como competencia transversal, porque están formados, en TIC también, pero les falta...
Sí, porque luego la realidad es que en la mayoría de las empresas, durante el horario laboral, no se juega al ping-pong.
Es que además el tejido industrial español, en un 90% es pyme
no es Google.
Y quieren que estés allí, que cuando hay una reunión estés presencial, que etcétera. O sea, todas estas competencias antiguas, digámoslo así, todavía se siguen pidiendo.
Incluso en las competencias digitales, digamos, lo que hace esta compañía que te ha contratado, es formarles en esas competencias. O sea, a pesar de que son jóvenes, son usuarios, pero no son programadores.
Son desarrolladores web, sí. Sí, sí.
Sí, no es el paradigma de que ya salen aprendidos, ¿no?
Claro.
Muy bien, pues Pensemos en el otro lado, ¿no? Porque estas personas a las que tú acompañas, pues lógicamente esa inserción en la mayor parte de los casos se produce en una empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo ves a las empresas respecto a la ocupabilidad de sus personas? Porque, claro, decíamos, ¿no? Pues hay mucha gente que espera a quedarse sin trabajo para empezar a trabajar estos temas, ¿no? Pero por otro lado, siempre decimos, hombre, pues mejor empezar cuanto antes, ¿no? Empezar ya. ¿En qué medida las empresas tienen una preocupación por la empleabilidad, ocupabilidad de las personas que tienen actualmente trabajando con ellas?
El candidato tendría que trabajar la ocupabilidad, o sea, tener un índice de ocupabilidad alto siempre, aunque esté en su zona de confort tranquilamente, y ya ir trabajando eso, el no quedarse fuera del mercado porque no tiene el inglés o porque está avanzando mucho a nivel tecnológico las cosas y está perdiendo el tren a nivel informático. Entonces el candidato tendría que trabajarlo siempre por eso, porque hoy estamos trabajando casi por proyectos y nadie te asegura que dentro de 2 meses entres tú en el paro, aunque sea incluso la empresa tuya, ¿eh? Puedes venir de la competencia, tener que cerrar la persianita y tener que volver al mercado laboral. Eso en cuanto al candidato, que no lo hacen. Esperan a perder el empleo para entonces mirar, uy, a ver cómo, qué tengo que hacer para conseguir un nuevo empleo. Pero cuando están en zona de confort no suelen trabajar ni la marca personal, ni el LinkedIn, ni los contactos, el networking, que es tan importante, etc. Y en cuanto a la empresa, yo veo la empresa que hay de todo también. Hay empresas que están haciendo maravillas para no cerrar con toda esta crisis y por lo tanto, venga, vamos a todos a trabajar, cómo innovar. Lo están haciendo muy bien. Pero también hay otras empresas que, mira, a río revuelto, ¿no? Dicen, bueno, ahora hay tantos demandantes, pues que vamos a bajar el tipo de vamos a bajar el sueldo, claro. O vamos a hacer contratos más precarios, o vamos a apretar en horas extras y no las vamos a remunerar, o incluso hazte autónomo, uh-huh. ¿Vale? Como un falso autónomo y vienes a trabajar para mí, pero yo no te contrato, etcétera. O sea, también hay de todo. Y las empresas que sí se lo pueden permitir, para mí tendrían que trabajar, porque dicen, no, es que se me va el talento. Coño, mímalo, sí. Cuídalo. Si te está pidiendo poder conciliar familiarmente, pues, no sé, flexibiliza un poco el horario. Si te está pidiendo que le permitas formarse, que le permitas opinar y que sus ideas contribuyan, porque para él igual es más importante que 100 euros arriba o abajo, escúchale, uh-huh. ¿Me explico? Dale oportunidades, igual es, no sé, muy creativo y tiene la idea precisamente que va a hacer que tu empresa no cierre la persianita.
Sí, es que a lo mejor todavía hay empresas que piensan que si ayudan a las personas a incrementar su empleabilidad, pues corren el riesgo de que estas personas se vayan.
Sí, claro. Pero es la frase aquella típica, ¿no? Dice, ¿qué es peor, de formar a alguien y que se te vaya o no formarlo y que se te quede?
Casi es peor la segunda.
Pues está.
Muy bien. Bueno, de hecho, nosotros hemos hecho un estudio que se llama ¿Por qué se van? Que tenemos que hacer un episodio de esto. Y que uno de los principales motivos, ¿no?, es el liderazgo, ¿no? Gente, el no cuidar, ¿no?, cosas muy básicas, ¿no? Feedback, etcétera, ¿no? Pero haremos un episodio de esto.
Celia, hablábamos de jóvenes, hablábamos de gente mayor. Hablemos ahora de diferencias de género. ¿Tú observas alguna diferencia en cuanto a género respecto a cómo hombres y mujeres abordan esta búsqueda de empleo o no existen esas diferencias?
¿Cómo la abordan? Más que la búsqueda es las expectativas, ¿vale? Uh-huh. La búsqueda, bueno, más o menos los dos trabajan hoy en día, ya está bastante equiparada la formación, incluso hay más chicas en la universidad. Uh-huh. Sí que es cierto que sigue estando, por ejemplo, en carreras de informática. El otro día fui al congreso donde se exponían todas las y la informática y las carreras, las chicas todavía brillan por su ausencia, pero no es tanto la búsqueda o la preparación, sino las expectativas que hay detrás, uh-huh. Porque es que es real. Sigue habiendo el techo de cristal, sigue habiendo puesto por puesto un 23, por creo uh-huh. recordar, de sueldo más uh-huh. Para un hombre que para una mujer. Entonces, hombre, ellas mismas también, digamos que compran ese mensaje. Y bueno, si se les ofrece...
Rebajan la expectativa.
Claro, no en un proceso de selección, no, en una entrevista que a fin de cuentas es una negociación entre dos personas, ¿no? Se conforman antes, ¿no?, con un sueldo más bajo, una categoría más baja, o porque ya entienden que es lo que hay ahora, ¿no? Incluso las horas, o sea, las mujeres siguen conformándose más con medias jornadas, o sea, o contratos más precarios que el hombre, que te dice, no, yo esto no me interesa si no es una jornada de 40 horas semanales o a tanto como mínimo de sueldo, ¿no?
O sea, que rebajan la expectativa, sí, ¿no? Y eso, claro, perdura el problema, ¿no?
Claro.
Tú trabajas también con gente que busca su primer empleo, sí, con estudiantes. Sí. ¿Cómo ves que el sistema educativo, o cómo valoras, ¿no?, digamos, el nivel de preparación que aporta el sistema educativo a estos jóvenes que se incorporan a su primer trabajo, o que buscan su primer trabajo? Sí.
¿Cómo los prepara a nivel, sí, de búsqueda de empleo en concreto?
Bueno, de búsqueda de empleo en general, o sea, sí, las expectativas con las que llegan.
Yo veo bastante disociación entre lo que es el mundo de la educación y el mundo laboral, el mundo del mercado laboral. Veo las carreras todavía bastante teóricas, con contenidos que hoy en día están bastante obsoletos, ¿no? Entonces hay para mí una disociación. Eso además hace que claro, que en la hora, a la hora de buscar el empleo, como tampoco tienen experiencia y si encima lo que han estudiado es demasiado teórico, pues no les sea práctico a la empresa o necesite invertir mucho en ese candidato joven hasta que les sea realmente productivo. Entonces... No.
Y hablas de los que han estudiado una carrera, pero sí, aquí en España, por ejemplo, tenemos un alto índice de abandono escolar, creo, sí, que era cerca de un 30%, ¿no?
Sí, sí.
Que esos perfiles, ¿no?, los famosos NINI,
sí,
¿todavía tratas de este tipo de personas?
No, estos programas son atendidos a través del SOC o de otros programas, o les hacen programas especializados, ¿no?, para ellos. Para formación con profesiones rápidamente insertables, claro, y muy prácticas. Eso sí que son, no son tan teóricas, son, no sé, programar algo rápido o hacer de cocina, sí, o profesiones más rápidas, ¿no?, de insertar, que no son tan teóricas, pero no los toco estos programas.
Otro factor que incide en la empleabilidad, siempre sale pues en todas partes, es la movilidad de las personas, ¿no? ¿En qué medida las personas están dispuestas a irse a otro lugar, a encontrar un trabajo, porque a lo mejor en el lugar donde viven no hay trabajo de lo, claro, de lo suyo? ¿Cómo valoras tú el nivel de movilidad de las personas con las que trabajas?
Los jóvenes sí, ¿eh?
Vale.
Incluso, por ejemplo, estos que tengo por la mañana, ¿no?, del SOC, es que ellos mismos lo quieren, ¿eh? Ellos
ya buscan eso.
Sí, sí, sí. Ellos al revés. No querrían quedarse aquí en toda una empresa, o sea, en una empresa de local 40 años. No. Ellos buscan sus proyectos fuera.
Vale.
Para tener experiencias, pues no sé, eso, en Inglaterra, en Alemania, en Australia. Y se ven ellos durante unos años con movilidad. Sí, sí. Lo desean ellos, ¿eh?
Vale. Claro, o sea, otra cosa es cuando ya tienes raíces, ¿no? Que
claro,
es distinto.
Claro, es que eso no es lo que quiere alguien con 45, 50 o sí, 30 y tantos. Que igual ya eso, ya tiene el niño en la guardería, el otro en el primaria, el que tiene igual que cuidar a la madre que tiene Alzheimer en la residencia, etcétera,
ya es más
etcétera.
Complicado.
Claro.
Sí, es que la vida, esto de la vida líquida y todo es cambiable, sí, y tal, al final tiene sus problemas también.
Bueno,
tiene sus peajes. Bueno, pues estamos acabando ya la entrevista y la vamos a acabar pues con la pregunta habitual, de rigor. Celia, ¿cómo ves el futuro del trabajo? ¿Eres optimista o eres pesimista?
A mí me gustaría ser
optimista.
Me gustaría ser optimista. Os recomiendo dos vídeos de... ¿Los habéis visto?
Los recomiendo.
Dos vídeos que están en YouTube, que son una entrevista al autor del libro... ¿cómo se llama este libro? Es el libro de historia.
El Noari.
Sí, exacto. Uh-huh. La entrevista
el está, de Sapiens.
El de Sapiens, uh-huh, exacto. Yo os la recomiendo. Las dos entrevistas, de hecho, a los chicos jóvenes que les hago eso, coaching laboral, se las pongo, sobre todo cuando son perfiles IT. Espero que nosotros sepamos reconducir todo esto y, por lo tanto, sea positivo. Pero la transformación digital, la globalización, la condición humana, uh-huh. En el sentido más negativo de la palabra, me hace eso.
Como mínimo,
sí, ser prudente. Iremos viendo. Y en mi medida, yo iré construyendo para que sea en positivo. ¿No?
Está bien.
Pues muchísimas gracias, Celia. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Hasta pronto.
Hasta luego.
Un placer estar con vosotros. Gracias.